Que al final yo creo que todas las madres, en un momento u otro, o varias veces al día, decimos, qué mala madre soy. Y el 97% de las mujeres madres en España que se cuidan lo hacen con culpa. O sea,
Wow.
es querer liberarte de las creencias y de lo que tiene que ser una madre perfecta y entender que para ser la mejor madre que puedes ser, para disfrutar la maternidad, tienes que quererte a ti misma como eres y
Uf,
reconocerte tus
sí.
errores, tus límites, tus fallos.
¿Alguna vez te has sentido que eres una mala madre? ¿O no eres madre porque crees que serías una mala madre? Miren, el tema de la maternidad es tan amplio como complicado. Porque sí, a ver, la maternidad es muy hermosa, llena de amor y trae cosas maravillosas a nuestras vidas. Pero también en la maternidad hay mucha culpa, hay mucho juicio con una misma y con otras madres. Y es una etapa donde la mujer comienza a renunciar a cosas, porque no le alcanza el tiempo, porque no tiene el apoyo que se necesita para ser profesional y madre a la vez. Y cuando digo apoyo, me refiero quizás al familiar o al de la pareja o al de la sociedad o quizás el apoyo de leyes que faciliten nuestros procesos. Y no tiene que ser así. Y para hablar a calzón quitado de este tema, hoy converso con Laura Baena, quien es fundadora y directora creativa del Club Malas Madres, una comunidad de mujeres y madres que luchan por romper con el mito de la madre perfecta y alcanzar una conciliación real. Eso sí, con mucho sueño, con poco tiempo libre y alergia a la ñoñería. Este movimiento Laura lo comenzó hace 10 años como un espacio de desahogo en Twitter y fíjense que hoy en día se ha convertido en una activista que lucha por los derechos de las mujeres creando la asociación Yo No Renuncio para concientizar sobre la necesidad de una conciliación real y de eso hablamos mucho en este episodio. También hablamos de cómo aceptar la madre que somos y cómo convencernos a nosotras mismas que mi maternidad no se tiene que parecer a ninguna otra, que el cambio una vez más comienza por nosotras mismas y cómo hay que seguir con nuestras vidas y sueños aunque llevemos un morral de culpas a cuestas. Y como yo soy fiel creyente que en comunidad llevamos mejor nuestras vidas, te quiero invitar a que te unas a la comunidad en defensa propia para que puedas aprovechar nuestros encuentros online con nuestras invitadas de videos exclusivos, códigos de descuento y una comunidad que se acompaña en nuestros procesos de reinvención. Toda la información la consigues en el botón de comunidad de nuestra página web en defensapropia.com. Ahora sí los voy a dejar con Laura Baena, con esta conversación que nos da alivio, que vas a sentir como si se te agarraran de la mano y que no estás sola en el camino de la maternidad, que no eres mala madre si un día quieres salir corriendo y tampoco eres mala madre si pides ayuda. Y también en este episodio nos hacemos una pregunta importante. ¿Fallamos como madres o falla el sistema? Esto lo hablamos en Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. Bienvenida Laura Baena a En Defensa Propia.
Es un placer estar aquí contigo. Qué
Pero
gustazo.
por
Conexión.
Cristo.
Conexión sur de España con Miami.
Total, ¿cómo esperamos tanto, Laura? ¿Cómo?
Ya, la verdad que, bueno, no, tampoco ha costado tanto, ¿eh? Empezamos a hablar ahí y
Bueno,
ya
es
estamos
verdad.
aquí
Lo
juntas.
cierto es que te sigo desde hace mucho tiempo y principalmente porque en este concepto de mala madre me identifiqué como nadie.
La
Como
verdad
nadie.
que sí, yo creo que eso es lo que nos pasa, ¿no? Que de repente es como alguien lo ha dicho, ¿no? Es como había una necesidad social de que alguien dijera la verdad de la maternidad, de que alguien contestara con el sentimiento mala madre, ¿no? Que al final yo creo que todas las madres, en un momento u otro, o varias veces al día, decimos, qué mala madre soy, qué mala madre me siento, porque claro, tenemos esa parte que hablábamos antes, ¿no? La romantización de la maternidad. Lo tenemos como súper idealizado en la cabeza, ser madre, ¿no? Y solo la parte positiva, bonita, maravillosa, pero no tenemos tampoco en la cabeza tantas cosas que luego nos van pasando, ¿no? Y sobre todo algo clave para mí, que yo creo que conecta 100% con toda la comunidad, que es que no queremos que la M de madre aplaste la M de mujer, ¿no? Es
Uf,
decir, somos
bellísimo.
madres, queremos disfrutar de la maternidad, que eso es otro tema, cómo disfrutarla sin que por el camino nos quedemos nosotras. Pero también queremos ser mujeres, también queremos ser profesionales, también queremos estar en la sociedad, tener vida pública. Y actualmente esta sociedad no nos permite equilibrar esas dos cosas, ¿no? Es como que te dicen, tienes que ser una madre perfecta, tienes que llegar a todo, y tú no te sientes representada por ese modelo tradicional que está tan metido en la sociedad y en la cultura, en la educación, y de repente pues te sientes mala madre. Y este año, Erika, este año hacemos en noviembre 10 años que lancé aquel primer tuit en el que dije, soy mala madre no estaré sola. Y empezaron a aparecer un montón de mujeres y de madres que se sentían como nosotras.
Es que Laura, pareciera que cuando uno se hace madre, la palabra culpa viene como de apellido, o sea, viene de acompañante
Total.
principal en este camino de la maternidad. Y pareciera que no es que no hay nada que hacer al respecto, pero pareciera que nos tenemos que acostumbrar a sentirnos así. Y yo creo que una excelente manera de aceptar esa culpabilidad es reconociéndolo, como tú bien dices, y llevas ya 10 años con la comunidad de Mala Madre. Aquellas personas, aquellas mujeres que recién se están desayunando, que dicen, Dios mío, esto existe hace 10 años, aquellas mujeres que recién se están familiarizando con este concepto, con tu comunidad, cuéntanos qué es Mala Madre y cómo comenzó. Vamos a del principio, Laura.
Bueno, me gusta que hayas ya puesto sobre la mesa la palabra que para mí es clave, sin duda, que es la culpa, ¿no? Es
Sí.
decir, yo creo que el eje fundacional del Club de Malas Madres es la culpa, ¿no? Porque es lo que me hizo sentir mal, es lo que me hizo sentir desconectada del modelo tradicional de madre, ¿no? Y todo comienza pues desde mi historia personal, ¿no? Porque yo fui madre hace 11 años. Y ahí en ese momento pues empecé, yo tenía como súper claro, aparte yo siempre digo que era mejor madre antes de ser madre, porque
Muy bien.
me imaginaba como esa madre perfecta de Brie, de mujeres desesperadas, ¿no? Que aparentemente era perfecta con la tarta de frambuesas, todo zen, y de repente llegando a todo y siendo esa superwoman, ¿no? Que nos había vendido la sociedad, porque claro, venimos de un modelo de
Sí.
madre sacrificada, que abnegaba, que renunciaba a su vida profesional y personal por sus hijos y sus hijas, que la identidad de nuestras madres era ser madre, ¿no? Era su rol más importante.
Ah,
Y de
sí.
repente llegamos nosotras que nos han educado en ser independientes económicamente, en llegar donde queramos llegar, en ser lo que queramos ser, en luchar por la misma igualdad y oportunidades que los hombres, pero además ser madre. Entonces tenemos que ser esa madre perfecta, además de ser esa mujer emprendedora, aventurera, que quiere conseguir cosas, que quiere viajar, que quiere realizarse. Y yo trabajaba en ese momento en publicidad, ¿no? Yo soy creativa publicitaria y trabajaba en publicidad, y entonces lo que me di cuenta era de, esto es imposible. O sea, esto nos han engañado. Yo decía, pero que nos han engañado, y aparte era como una sensación de decir, nadie se da cuenta, nadie se ha dado cuenta de
Nadie habla
esto.
de esto, sí.
Claro, nadie hablaba de eso porque recién empezaron a salir los blogs de maternidad en España de mujeres madres que contaban sus experiencias personales de la maternidad, pero era como, acabamos de empezar, nadie hablaba de esto, no había libros, no había blogs, era el inicio de Instagram, todavía no había empezado Instagram, o sea, era como revolucionario. Y entonces en ese momento, pues, una de esas noches, porque yo después del permiso de maternidad volví a la agencia de publicidad y con unos horarios muy malos, llegando muy tarde, perdiendo el control un poco de mi vida. Pues por la noche, cuando ya se dormía la niña, me metía en Twitter y empecé a desahogarme con un hashtag que era mala madre. Y entonces la gente empezó a sentirse identificada hasta que una noche le dije al buen padre, yo voy a abrir las redes sociales de malas madres porque necesito ese lugar de desahogo. Y durante esos 2 años después, que yo seguí trabajando en publicidad, intentando conciliar como podía, intentando sobrevivir a la maternidad como podía, pues fui desahogándome por la noche en Twitter, bajo el arroba malas madres que sigue siendo ahora, y lo llamé una comunidad, lo llamé que era un club de madres con poco tiempo, mucho sueño y alergia a la ñoñería y con ganas de cambiar el mundo. Los objetivos eran esos desde el inicio y siguen siendo desmitificar la maternidad, romper el mito de la madre perfecta y luchar por la conciliación real. Y ahí, pues con mucho humor, sobre todo, Erika, porque yo en ese momento estaba en un momento profesional y personal muy malo, que yo me río, pero porque es mi manera de salvarme, ¿no?
Sí,
Pero
claro.
yo estaba en un momento muy difícil, profesional y personalmente, a punto de tirar la toalla. Vivíamos en Madrid, sin familia ninguno de los dos, ya sabes lo difícil que es. Y en ese momento, pues fue una terapia para mí. Yo siempre digo que estar en Twitter con tantas madres que se sentían como yo, riéndonos de nuestros intentos fallidos por ser esa madre perfecta, y los que comenzó a ser los tips del día, cada noche compartíamos un tip, un consejo de mala madre, en plan, pues llegar el lunes y descansar del finde.
Uf.
O que se te olvide los pañales del niño y la muda. Querer huir también o querer quedar con tus amigas y tomarte algo, ¿sabes? Dejar de hablar de maternidad. Entonces, todos esos tips que eran como pensamientos impuros de malas madres, pues nos hacían reír y sentirnos menos sola.
Uf,
Y
es que esa sensación,
ese fue el
Laura,
inicio.
lo vale todo, lo vale todo. No sentirse sola, no soy la única que está
Sí,
pasando por esto, no soy la rara.
exacto.
Eso lo vale todo, en todos los aspectos,
Sí.
ah, no solamente madre, en las cosas que nos pasan como mujer, como profesional. Ahora,
Sí.
¿por qué insistimos en romantizarla? Porque, a ver, llevas 10 años desmitificando esta sensación de ser madre que lo es todo y no importa cuánto sacrificio y culpa sientas, te sientes bien. ¿Por qué seguimos romantizándolo? Porque yo me imagino que, aunque hay avances, y ahora me vas a contar los avances que han tenido a nivel legal y social en España con este movimiento, ¿qué nos pasa? ¿Por qué seguimos en la misma?
Realmente porque socialmente no interesa, Erika. Quiero decir, aquí hay también una parte de cuestión cultural y social. Tú ten en cuenta que al final las madres soportamos mucho.
Demasiado.
Gracias a las madres sigue adelante la vida. En España tenemos un problema tremendo de natalidad, en el que tenemos 1,24 hijos por mujer, que es poquísimo, sobre todo frente al deseo, porque queremos tener más hijos de los que tenemos.
Sí.
Pero claro, al final es como, aparte de esto viene como hasta incluso de la revolución industrial cuando se hace la división de los tiempos, ¿no? Entonces dijeron 8 horas para trabajar, 8 horas para el descanso y 8 horas de ocio, ¿no? Pero nadie pensó en las horas de cuidado. Entonces al final el cuidado ha cargado siempre de manera invisible por las madres. Las madres han sacado adelante las familias y han sacado adelante la maternidad sin quejarse, sin decir nada y aceptando las reglas del juego, renunciando a su vida, culpabilizándose constantemente, pero asumiendo ese papel. El problema es que nosotras somos la generación puente. O sea, nosotros somos la generación puente que de repente tenemos que romper con ese modelo de maternidad y tenemos que crear uno nuevo. Y eso lleva tiempo. Eso lleva tiempo. Sí que hemos conseguido esa parte, ¿no? A nivel emocional, hablando primero. A mí cuando me paran por la calle lo que más me dicen, gracias porque no me siento sola, porque cuando me está pasando algo siento que hay más gente que me comprende. Ya
Correcto.
solo romper ese tabú y romper esa culpa constante que tenías o ese miedo al qué dirán o qué mala madre soy, ya es mucho, ¿no? Entonces, ese sentimiento de pertenencia, de pertenecer a un grupo, ¿no? Y aparte un grupo mayoritario, hace que vayamos rompiendo el modelo, ¿no? Sí que creo que en España estamos consiguiendo romper el modelo social de madre, ¿no? De sentir que realmente ahora pues nos da menos vergüenza decirte ciertas cosas, ¿no? Nos da menos vergüenza exigir tener ciertos derechos a nivel personal y emocional, ¿no? El autocuidado, pero
Uf.
queda tanto, Erika, queda tanto. O
Uf.
sea, tú ten en cuenta que hablando, como hemos nombrado varias veces la culpa, nosotros tenemos un proyecto que se llama La Hora de Cuidarse, en el que trabajamos porque las mujeres no dejen de cuidarse o se cuiden, aunque sean madres, y el 97% de las mujeres madres en España que se cuidan lo hacen con culpa. O sea,
Wow.
nos cuidamos con culpa porque sentimos que estamos dedicando tiempo, quitando tiempo a la crianza de nuestros hijos, ¿no? Y ese tiempo propio no valoramos el tiempo propio y no somos conscientes de que para cuidar bien tenemos que cuidarnos nosotras, ¿no? Y todo esto es algo que insistimos mucho desde el Club de Mala Madre y sigue costando muchísimo que entendamos, pero sobre todo por eso, ¿no? La pregunta, porque tenemos ese modelo todavía muy cerca, romper con un modelo social cuesta varias generaciones y lo estamos consiguiendo, pero el problema es que la sociedad tampoco ayuda, ¿no? Y entonces es que si las madres no cuidan, si las madres no hacen el papel, ¿quién lo va a hacer? Porque
Sí,
no
no
hay
hay nadie que lo
apoyos.
haga. Sí, es
Lo
así.
que está ocurriendo es que dejan de Las mujeres renuncian a la maternidad en muchos casos.
Sí, efectivamente. O renuncian a la maternidad o renuncian a su vida profesional.
Sí, de ahí nace nuestra lucha social, ¿no? De la conciliación. Es decir, aparte era así tan claro, porque yo renuncié, Erika, yo tuve que renunciar y yo soy una creativa, o sea, es mi vocación, después de muchos años de estudio, de muchos años de profesión, tener que renunciar por ser madre.
Uf.
Y sobre todo cuando te das cuenta, porque claro, a mí al final la sociedad te hace creer, el sistema tal como está constituido te hace creer que tú estás eligiendo. A ti te hacen creer que tú eliges
Uf,
dejar
qué
tu carrera por
importante
tus hijos.
lo que estás diciendo, qué
¿Sabes?
importante, sí.
Entonces, para mí lo más importante de la labor que hacemos social es despertar. Hay que despertar a las mujeres y que entiendan que se tiene que poder trabajar y desarrollarse profesionalmente y a la vez poder ser madre. Y si no se puede, es porque el sistema es fallido y no funciona el sistema, no nosotras. Porque al final siempre te queda la culpa de, no ser suficiente, no haberlo hecho bien, o esas frases que te dicen, organízate bien, es que
Sí.
hay que llegar a todo, porque es algo que todas las mujeres hemos hecho siempre.
Sí.
No,
¿A qué
o
costo?
sea, no, claro, exacto, ¿a qué coste? Al coste, y lo hemos visto en pandemia, al coste de la salud mental. Y al coste de renunciar, como tú dices, a nuestra carrera. Entonces, no queremos renunciar a nuestra carrera profesional y no queremos renunciar a ver crecer a nuestros hijos y a nuestras hijas y tampoco, sobre todo, no queremos renunciar a nosotras mismas, que es que parece que está mal decirlo, Erika. Está mal
Sí.
que una madre diga, oye, pues yo priorizo mi cuidado, yo mental y físico, porque seguramente cuando nos cuidamos físicamente no es solo por el físico, es por la salud mental. Pero queda tanto, o sea, queda tanto, hay que empoderar ahí muchísimo,
Pero
yo
eso
sé que
está
tú lo haces.
buenísimo, eso está buenísimo, Laura, lo que estás diciendo. Tengo muchas preguntas, por supuesto, pero eso que dices, que la que falla no eres tú, sino el sistema, es
Sí,
liberador,
sí,
es, o sea, yo no
sí.
sé la que me están, los que nos están escuchando, pero es así como tomarse un refresquito con hielo,
Sí,
porque
porque nosotros ya hacemos mucho. Quiero decir, yo cuando digo eso. Y siempre sale un lado contrario, ¿no? Siempre va a haber como una crítica de, claro, es que lo queréis todo, ¿no? Vosotras que lo quisisteis todo y ahora encima culpabilizáis al sistema y las responsabilidades de ello, ¿no? Siempre sale en Twitter alguien que dice, pues no haber
Sí.
sido madre, que me parece horrible, ¿no? Cuando ser madre y los hijos son un bienestar social y es el futuro de la sociedad. Con lo cual deberíamos estar como premiadas y aplaudidas, ¿no? Deberían aplaudir por la calle a las madres trabajadoras. Pero más allá de eso, no es quitar, es decir, nosotras asumimos muchas responsabilidades. Yo creo que todas las madres asumimos muchísima responsabilidad, pero hay que pedir responsabilidad a los hombres cuando son nuestras parejas, que no se comprometen igual, a las empresas y a los gobiernos, porque es su responsabilidad también que nosotras y que las madres estén bien. Entonces, esto hay que despertar y hay que darnos cuenta, porque si no, lo que se pasa, yo cuando renuncié a mi carrera profesional, yo me sentí muy mal.
Me
Yo me
imagino.
sentí muy mal, yo sentí que fracasaba, ¿no? Lo ves como un fracaso.
Sí.
Es como un fracaso, es como tú, o sea, tú no has podido ser madre y trabajar fuera, ¿no? Yo que soy súper fuerte, que tengo como mucha constancia, ¿qué ha pasado, no? Y es como, Dios, yo no he podido. Entonces te sientes mal, te sientes una fracasada, y hay que decirlo, y de repente empiezas a reflexionar, te reconstruye y dices, ¿cómo, cómo? No, perdona, es que yo, ella, estamos todas igual. Y la que no renuncia es porque o no puede económicamente en ese momento hacerlo, porque yo tenía el apoyo de mi pareja en ese momento, si no hubiera sido imposible, porque no puede económicamente y con lo que tú decías, con un coste personal, emocional y económico súper alto. Y ahí conecta
Sí.
con el último estudio que lanzamos el año pasado. Se llamaba así, el coste de la conciliación. Lo estamos pagando nosotras.
Cuéntame ese concepto de conciliación, Laura, porque la verdad no estoy muy familiarizada con él y yo creo que sería bueno que nos explicaras bien para poderlo entender.
Bueno, conciliación. Yo creo que en España se empieza a hablar de conciliación incluso antes de la crisis de 2008. En 2008 hubo una crisis económica muy fuerte y antes de eso se hablaba un poco de conciliación de la vida laboral con la vida personal. Al final es el buscar el equilibrio entre la vida personal y la vida profesional, ¿no? Entre la familia y el trabajo, tener ese balance, ¿no? Como se llama en inglés. Y eso costa, antes de la crisis se veía siempre como que era una responsabilidad de la empresa, ¿no? Como que era como la empresa era la responsabilidad de encontrar ese equilibrio, esa conciliación. Pero nunca se había estudiado cómo afecta la maternidad en la falta de conciliación en España, ¿no? Y ahí y cuando nosotras empezamos en 2015, empezamos a estudiar, hemos hecho 7 investigaciones sociales para ver realmente cómo afecta la maternidad en esa falta de conciliación o qué necesitamos. Y empezamos a darle más formas a este concepto que es conciliación, marcando que el gran techo de cristal que tiene la mujer hoy en día es la maternidad. Y se ve en los datos de la brecha salarial, cuando una mujer llega a la maternidad y cuando un hombre llega a la paternidad, el hombre sigue ascendiendo en su carrera profesional, la mujer de repente frena su carrera y empieza a bajar, a perder económicamente, a perder trayectoria profesional. Y es increíble, ¿no? Decir, ¿cómo puede ser
Total.
eso, ¿no? Cuando deberíamos tener un reconocimiento social y económico a la maternidad. Entonces, bueno, en España y en Europa la conciliación ya se tiene como uno de los pilares fundamentales en los que hay que trabajar social y políticamente. Nosotras llevamos impulsando esto ya 8 años en el que pedimos un plan nacional por la conciliación, así que imagínate lo importante que es. En
Wow.
España se legislan políticas públicas de conciliación y ya se entiende todo bajo ese paraguas conciliación, que a la vez la conciliación no tiene, no pertenece a un único ministerio, no es trabajo, igualdad, sino que es transversal a todos los poderes públicos, ¿no? Es decir, los gobiernos tienen que tener la conciliación como uno de los ejes de trabajo, al igual que la igualdad, al igual que la infancia, al igual que la pobreza infantil, ¿sabes? Como uno de los ejes principales en lo que hay que legislar, gobernar, hacer políticas públicas, destinar presupuestos y trabajar, ¿no? Entonces, en ese sentido, y también muy marcado por Europa, ¿eh? En Europa, desde 2019, en la directiva de conciliación, que marca un poco por dónde hay que ir y que ahora estamos en España a espera de la aprobación de una ley de familias que va a incluir permisos por cuidado cuando un hijo o una hija enferma, por ejemplo. Cuando un hijo o una hija enferma, pues esa madre tiene que tener un respaldo en la empresa como justificante, ¿no? De decir, oye, es que mi hijo o mi hija ha enfermado, yo si no puedo ir al trabajo presencial o tengo que buscar una manera de conciliar, es un imprevisto, es urgente, ¿no? Y en ese sentido, bueno, vamos muy lentos. Sé que para vosotras incluso y para ti es un término que está llegando ahora. Por eso para mí, para mí es muy importante que lo que consigamos en España, en Europa, donde sea, en cualquier lugar del mundo, tiene que ser un logro para el resto de las mujeres y de las madres de cualquier lugar. Es
Totalmente, que
fundamental
se
que ahí por...
replique en todas partes,
Exacto.
¿no?
Sí. Y por eso para mí uno de los objetivos, y por eso me hace tanta ilusión estar contigo aquí. E intento de alguna manera pues estar con mujeres de otros países, es hacer esas redes de malas madres por el mundo, ¿no? Necesitamos hacer redes de malas madres, necesitamos que la lucha por la conciliación se vaya trabajando en otros países, porque si hacemos fuerza, imagínate, ¿no? Desde cada lugar del mundo hacer fuerza.
¿Y cuál es esa lucha de la conciliación? O sea, ¿qué propone? O sea, ¿cuántas horas de trabajo? ¿O es algo fijo o es algo que se va
Sí.
pues arreglando dependiendo cada caso?
Bueno, la conciliación evidentemente depende de muchos factores, ¿no? Es decir,
Sí,
el Plan
sí.
Nacional por la Conciliación, que sería como el objetivo último, tendría que incluir medidas que impactaran tanto en la sociedad a nivel social, pues imagínate, políticas sociales como por ejemplo escuelas infantiles de 0 a 3 años gratuitas para las
Uf.
madres, porque es fundamental, porque si tú no tienes eso gratuito, tú muchas mujeres renuncian porque aquí el coste de una escuela infantil es muy alto.
Ni te quiero contar en
Entonces,
los Estados Unidos, Laura. O sea,
claro,
te queda
imagínate, bueno, es
el
que, claro.
sueldo en el preescolar, en la escuelita.
Claro.
O sea, es muy, muy
Imagínate,
caro.
¿no? Pero claro, hemos detectado que hay una renuncia muy fuerte de muchas mujeres trabajadoras que renuncian a su trabajo porque no les compensa pagar. Entonces, al final, eso lo que hace es que sigue perpetuando que las mujeres nos quedemos en casa, que renunciemos al trabajo y que se pierda el talento femenino. ¿Cómo vamos a conseguir la igualdad
No, no,
así?
sí,
No la vamos a
imposible,
conseguir. Porque
imposible.
además hay una cosa real, que es que las mujeres ganamos menos. Entonces, si además ganamos menos, pues son ellas las que renuncian, no su pareja cuando es hombre. Entonces, políticas
Así.
sociales como esa, redes formales del cuidado para que sean redes públicas que te apoyen cuando tu trabajo tiene un horario más largo y no tienes con quién dejar a tu hijo o a tu hija. Es decir, muchas políticas públicas sociales que tienen que aprobarse desde las administraciones y desde los ayuntamientos de las ciudades, ¿no? Y luego, además, también tiene que impactar en medidas de las empresas. Nosotros siempre hablamos de que al final, bueno, pues tiene que haber esos permisos, tiene los permisos de maternidad, ¿no? Aquí en España son 16 semanas, llevan congelados 30 años y nosotras exigimos que sea por lo menos hasta el año, ¿no? Y que pueda ser flexible, que tú puedas organizarlo, ¿no? Con respecto a tu trabajo. Las mujeres madres autónomas, como tú, como yo, están totalmente abandonadas porque tenemos nuestro propio proyecto, somos emprendedoras y no tenemos ningunos derechos. Es decir, el permiso de lactancia, el permiso de maternidad y luego las empresas, ¿no? En España, pues en España la mayoría de las empresas son pequeñas y medianas empresas que no tienen recursos y que necesitan más apoyo de los gobiernos para poder, a nivel de horarios que decía, no es tanto marcar un horario fijo, pero sí compactar las jornadas, sí evitar turnos partidos, que eso te complica mucho la conciliación con tus hijos y con tus hijas, y luego también la flexibilidad. La palabra clave en todo esto, Erika, es flexibilidad laboral.
Total, totalmente.
Flexibilidad laboral. Hemos demostrado en pandemia que podemos teletrabajar, que podemos estar online aquí tú y yo, que hay muchísimos proyectos y muchísimos trabajos que pudieran hacer las madres a través del online, que puedes compaginar mucho más con tus hijas. Yo ahora cuando terminemos me voy a recoger a las niñas y no he tenido que desplazarme, evidentemente no me iría, no podría ir a Miami, pero no tenéis que desplazar tanto como antes, ¿no?
Sí.
Bueno, ya iré, ya nos veremos algún
Bueno,
día.
sí. O yo para allá. Algo haremos, Laura, algo
Exacto,
haremos.
algo conectaremos. Este es el inicio, esta es la semilla.
Sí.
Y luego la conciliación también entenderla, Erika, es muy importante entender el concepto de conciliación, que además en España, pues en la ley de familias se va hablando más de diversidad familiar, ¿no? De todos los tipos de familia que hay, y además también de entender que la conciliación no es solo cuando eres madre y tienes hijos e hijas, es que luego vas a ser también cuidadora de tu madre o de tu padre, de personas mayores, ¿no? Y ahí en España le llamamos la generación sándwich, ¿no? Nosotras somos una generación sándwich que vamos a cuidar a nuestros hijos y a nuestros mayores, a los abuelos y a las abuelas al mismo tiempo,
Sí.
porque la vida nos ha hecho ser madres a una edad más tardía y entonces nos encontramos en una edad en la que cuidamos por arriba y por abajo.
Sí.
Y entonces la conciliación no es solo de las madres y los padres, sino de todas las personas, con lo que decíamos antes, cuidar el tiempo nuestro, el autocuidado. O sea, tú no eres madre, pero es decir, una mujer que nos escuche que no es madre, tiene que cuidarse también y tiene que
También,
conciliar
claro.
con su vida personal. Entonces, todos esos términos hay que ir trabajándolo, hay que ir legislándolo, ¿no? Hay que ir haciendo esa parte más social y política, pero también es fundamental que en la sociedad vaya calando el término y vayamos entendiendo que la conciliación tiene que ser un derecho, es
Todo
un
es
derecho.
importante, todo es importante. Pero eso que el cambio comienza por uno. Puede ser a veces una frase que uno repite a veces sin sentirla, es un bla, 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 pero esto también es importante para las madres, para no sentirse, ya está bien que nos sintamos con superpoderes y todo lo demás, pero espérate, o sea, eres humana y tienes que reconocer que sí es complicado, no es imposible. Pero el cambio, o sea, el despertar, el verse uno mismo, en dónde estás, el tenerse que cuidar, el tomar el primer paso, el levantar el teléfono, necesito ayuda, es algo que tiene que venir como individualmente para luego que impacte como que a nuestro alrededor, después en la sociedad y después llegar a las políticas públicas. Pero si no terminamos viéndolo las madres y también los buenos padres, como tú dices, porque malos padres no hay, ¿verdad, Laura?
Claro, malos padres son ya cuando ya sienten la culpa, son corresponsables. Se encargan
Claro.
de las. Es decir, malos padres hay pocos, necesitamos más.
Exacto. Exactamente. Pero ¿no crees que es así, ¿no? Que el cambio viene individualmente, o sea, no el cambio, sino el poder ver como que, ah, ok, no puedo, necesito ayuda.
Sí.
Normalizar ciertos temas. Sola no puedo
Sí.
porque te quemas en el
Aparte,
camino.
cuando indagas, te das cuenta que todas tenemos un punto de dolor, todas tenemos un sentimiento, un pensamiento impuro de mala madre. Todas nos sentimos por una parte mal de que la maternidad nos haya quitado tiempo, nos haya quitado silencio, nos haya quitado ciertas cosas y no está mal reconocerlo. Es que hemos sacado ahora por el Día de la Madre una campaña que se llama No eres menos madre. Es que es muy importante, Erika,
Sí.
decir, no eres menos madre si das el pecho, si das el biberón, si colechas, si no colechas, si das comida ecológica, si das una pizza los viernes porque no puedes más. No eres menos madre, ¿no? Es decir, es querer liberarte de las creencias y de lo que tiene que ser una madre perfecta y entender que para ser la mejor madre que puedes ser, para disfrutar la maternidad, tienes que quererte a ti misma como eres y
Uf,
reconocerte tus
sí.
errores, tus límites, tus fallos. Y fundamental lo que dices también, pedir ayuda y exigir esa ayuda, es decir, exigirla a tu empresa, pedirla a tu pareja, hacer tribu. Y luego, en otra parte fundamental que para nosotras nos parece que es como súper importante en malas madres, ¿no? Porque siempre cuando preguntan, bueno, pero ¿abogáis por un tipo de crianza? No, es que está bien lo que hagas. Eres la mejor
Exacto.
madre que puedes ser. Y da igual porque yo he sido tres madres diferentes en mis tres maternidades. No es lo mismo cuando yo fui madre con 30 que cuando he sido madre con 38. Es decir, son momentos vitales. En profesionales distinto y es que he hecho cosas totalmente distintas, Erika, y podrías decir, ay, pero qué incoherente. No, es que
No,
evolucionamos, cambiamos
claro,
y tenemos
claro.
que querernos como somos en cada momento y sobre todo una cosa muy importante que tenemos que liderar desde cualquier lugar es no juzgar, no
Uy,
juzgar a las
sí, te lo iba a
madres.
decir, te lo iba a
Es
decir.
decir, es que esta campaña No eres menos madre va acompañada de una encuesta, hemos hecho una investigación social en el que le preguntábamos a las madres cuándo se sienten juzgadas. O sea, lloraban contestando las preguntas de lo mal que les han hecho sentir. Y una de las cosas que ha salido, que es muy llamativa, es que donde te sientes más juzgada es en tu entorno familiar y personal, Erika. O sea, la gente que te rodea es la que peor te hace sentir. Entonces, yo creo que tenemos como que repensar ese modelo de madre y lo que tú dices, es que el cambio está en nosotras, pero no solo con nosotras mismas, sino también con las otras madres, ¿no?
Correcto.
Es decir, antes de dar un consejo, antes de dar un juicio, tú no sabes qué batalla está lidiando esa mala madre. Tú no sabes qué está viviendo, qué está sufriendo. O yo qué sé, a lo mejor tú y yo podemos estar en un pensamiento más libre y hemos hecho un trabajo de emprendimiento, de empoderamiento. Tú has trabajado mucho todos estos temas también en los podcasts de cómo te sientes, ¿no? El otro día me sentía muy identificada escuchando a esa madre que decía que tenía dos hijos
Y quería un tercero.
y no había pasado el duelo. Me sentí
Mónica.
súper identificada. Porque yo viví lo mismo con mi tercera, pero tuve la suerte de poder tenerla. Pero sentía física y emocionalmente que no había terminado mi etapa. Bueno, pues
Imagínate.
aunque yo no me sintiera identificada, no la juzgaría. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque
Claro.
es que no estamos dentro de las personas y necesitamos esa empatía y sentirnos equipo, porque si no, ¿cómo vamos a luchar por conseguir derechos si ni siquiera nos respetamos a nosotras mismas, ¿no?
Uf, súper clave, Laura, súper, súper clave. Porque en el mundo de la maternidad, creo que es el mundo donde hay mucho más juicio que en cualquier otro, que en el físico, de cómo nos vemos, de en el mundo laboral, el mundo corporativo, que tiene sus retos, tiene sus juicios, no señalamos, pero el mundo de la maternidad es realmente, es duro, es cruel, es
Sí,
crudo.
sí,
Y
sí.
también
Y
clave que digas.
porque toca con algo tan emocional, es que el amor hacia tu hijo o tu hija, ¿no? O cómo tú lo haces, es que no se puede juzgar, porque es que
No, y la
todas queremos lo mejor.
aceptación, Laura, la aceptación es tan clave. Yo también lo
Sí.
escribí al Día de la Madre, como que no seré la mejor, pero esta es la que soy y amo y voy a abrazar a la que soy.
Exacto.
Y sí, y bueno, mi hijo ya
Sí.
tiene 14 años y bueno, siempre será como que el bebé, yo tengo uno, por muchas razones, pero una de las principales que mi hijo siempre me pregunta es ¿por qué? ¿Por qué uno solo? Porque yo no podría con otro, yo no hubiera podido con otro. Voy a hacer una pausa en este episodio porque como en casi todas las conversaciones en defensa propia, hablamos de las maravillas de hacer terapia psicológica. Y si tú todavía no has conseguido dónde hacerla, yo te quiero hablar de opcionyo.com. Opcionyo.com es una plataforma donde hay cientos de profesionales, entre psicólogos, coaches, nutricionistas, pero donde tú te vas a sentar a conversar vía online con una consultora de bienestar y vas a poder decirle en qué etapa de tu vida estás, qué cosas quieres resolver, cuáles son tus angustias, qué estás sintiendo, para ella guiarte con el profesional que te va a poder ayudar con ese tema en particular que quieres resolver. Simplemente le vas a tener que dar al link que te dejo en la descripción de este episodio y vas a ir directo a opcionyo.com, donde su prioridad es tu bienestar. No hubiera podido con las tareas, no hubiera podido con el ritmo, no hubiera podido con mis metas que tenía profesionalmente.
Exacto,
Que han cambiado,
claro.
Laura, no son las mismas hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años,
Sí,
obviamente se han
sí.
movido, pero bueno, ya está, o sea, son decisiones que uno toma en su vida y uno las lleva con dignidad,
Exacto.
pero sí pasan por eso de pensar en tu futuro, en tu carrera, en tu individualidad, porque como tú, como una mujer como tú, Laura, que tiene tres hijas, ¿cómo defiendes el espacio para seguir desarrollando tu individualidad? Porque
Sí.
realmente, o sea, necesitas tiempo para seguir desarrollándola y para alimentarla. ¿Y cómo lo logras? ¿Cómo buscas el tiempo y esa culpabilidad? ¿Y dónde te puedes desahogar? Porque te voy a decir algo, también los hombres juzgan mucho cuando una mujer se atreve a decir este tipo de cosas, como que me quiero ir a la China y no volver más. Viene el hombre y te dice, ¡ah! Una madre no diría eso. Oye, pero ¿qué? No sé si te ha pasado, pero yo sí los he escuchado, sí los he visto. Una madre no debe estar diciendo esas cosas. Hey, ¿por qué no?
Total, total, no, total, ¿no? Y una madre no está en ciertos lugares públicos, ¿no? Y una madre no está en, por ejemplo, a mí me pasa mucho que decir, primero, ¿cómo lo hago? Yo no podría,
Ajá,
Erika,
venga.
si no hubiera encontrado con una pareja como tengo corresponsable. sea, en España le decía, hablamos de conciliación y ya hablamos de corresponsabilidad, ¿no? Que corresponsabilidad es como, vale, la conciliación es un objetivo que no podemos alcanzar solas las madres, entonces necesitamos a nuestras parejas, necesitamos a las empresas y a toda la sociedad. Y eso quiere decir corresponsabilizarse, que es coger tu responsabilidad, la mía, la de la empresa, la de la sociedad. Yo tengo una pareja corresponsable, que es más, él renunció a su carrera cuando el Club de Malas Madres empezó a crecer, porque yo tuve que empezar a viajar y a tener mucha presencia pues, en momentos públicos, en medios de comunicación, en charlas, ¿no? En muchas historias. Y él renuncia, Erika. Él renuncia cuando nuestra hija mediana tenía 3 años a su carrera profesional para acompañarme. Entonces, yo no tendría 3 hijas, ni tendría este proyecto, ni tendría esta vida si él no fuera corresponsable y me hubiera apoyado. Nosotros hemos cambiado los roles, es como un cambio de roles, pero nos ha costado, quiero decir, hemos sufrido esos juicios del que tú hablabas. Él ha sufrido el juicio de vas a dejar tu empresa, vas a dejar tu trabajo por un proyecto de tu mujer. Yo he sufrido, eres una mala madre, porque al final, claro, yo viajaba, tú imagínate viajar con niñas pequeñas, ¿no? Y que te pregunten después de una charla. A mí me han llegado a preguntar otras mujeres después de una charla, ¿con quién están tus hijas? ¿No? O ¿cómo, no? Y dices tú, de verdad, de toda la charla, de todo lo que te he contado, lo que quieres saber es con quién están mis hijas. Es como, para mí, creo que no debemos aceptar esas preguntas porque es una falta de respeto. Es decir, tú como madre profesional, como mujer, te habrás organizado para que tu hijo esté totalmente cuidado y estemos tú y yo aquí tranquilas y ya sea buscando ayuda, ya sea haciendo equipo o como tú quieras, ¿no? Pero creo que esas preguntas, ¿sabes por qué? Porque esas preguntas no se las hacen a un hombre. Tú no ves a un hombre dando una charla y ese hombre, el businessman, se baja del escenario y le preguntan, ¿con quién están sus hijos? ¿Sabes? ¿Cómo concilia? ¿Cómo se organiza? Entonces, yo hasta que no se lo pregunten a ellos, no lo voy a contestar. Entonces, por un lado, para mí es fundamental hacer equipo, haber encontrado una persona en mi vida y en mi camino que es fundamental y que hace la parte visible, la no visible, y que realmente él quiere, ¿no? Porque él quería tener una familia y esto es una decisión de los dos. Y aún así es muy difícil, porque aún así hay que reconocer lo difícil que es. Son malabares, son imprevistos, sobre todo la tercera. Lo bueno y lo malo de la tercera es que vino con la pandemia y al final eso me permitió estar más en casa y entonces disfrutarla más. Pero es complicado y yo siempre viajo. Mañana me voy a Barcelona a dar una charla y siempre viajo con mi mochila de culpa, Erika, siempre.
Claro, sí,
Pero.
porque el hecho de que tengas el Club de Malas Madres, tengas el podcast, que has hecho cosas increíbles y voy a tratar de ponerlas, de meterlas todas en esta conversación, pero es increíble y gracias por decirlo que más allá de todo lo que haces, no solamente por tu maternidad, sino por la de muchas, todavía te llevas tu morralcito de lleno de culpa. Es lindo esto.
Total, no, no, y total, o sea, y ya he llegado a una conclusión de que, aparte, yo les digo a las madres y a las malas madres, y se lo digo a las que estén escuchando tu podcast, que llega un momento que tienes que hacer las cosas aunque sea con culpa, o sea, porque la culpa te paraliza, y la culpa te puede hacer no tomar decisiones, no coger un proyecto, no cuidarte, no ir a caminar con tu amiga, no quedar a tomar un café, la culpa te paraliza porque te hace sentir mal, ¿no? Y conecta con un dolor personal. Yo se lo digo, dilo, hazlo con culpa, pero hazlo. Haz deporte con culpa, pero hazlo. Vete a tomar una cerveza con tu amiga, pero hazlo. O sea, viaja con culpa, hazlo. Porque además, cuando lo haces, aunque sea con culpa, es como que la vas silenciando un poquito. Está ahí esperándote que la mires para decirte mala madre. Pero lo vives desde otro lugar, ¿sabes? Entonces, bueno, pues está ahí y lo asumes. Y sigues adelante, porque
No, y
si
te das
no,
cuenta también, te vas
al final no eres
demostrando,
feliz, si no.
claro, te vas demostrando a ti misma, Laura, también que, bueno, lo hiciste y volviste y ya está, y
Sí,
no pasó nada. O
exacto.
sea,
No, no,
como...
exacto. Eso es lo peor, Erika. Eso es lo peor cuando, por ejemplo, imagínate que a mí me pasa porque la agenda es súper complicada y de repente a lo mejor imagínate, me ha coincidido un viaje, que yo intento que no. Pero imagínate que me ha coincidido un viaje con el baile de la mayor en el colegio y no he estado, ¿sabes? Y me siento fatal, me siento culpable y vuelvo sintiéndome la peor madre del mundo. Y de repente es, ¿qué tal? Nada, muy bien, mamá, tal, no sé qué. Y no pasa nada. O sea, porque además hay una cosa súper importante que hay que educar así a nuestras hijas. Porque tú no eres imprescindible, Erika. ¿Sabes? Es como, Tú eres su madre, sí, y es muy importante, pero tienen más en su vida aparte de ti. Y creo que el sentirte que no eres la más importante de su vida es importante, porque también tiene a su padre, porque también tiene a su abuela, porque también tiene a la amiga, también tienen más gente que les quiere y que les cuida. Evidentemente tú quieres estar ahí, pero si un día no estás, si tú has educado a tu hija en que mamá está trabajando y además mamá es feliz trabajando y mamá disfruta con lo que hace. Porque yo este fue un aprendizaje de los primeros que a mí me impactó. Yo al principio, cuando empezó el Club de Malas Madres y tenía que dar muchas charlas y había noches que llegaba tarde y no llegaba al cuento, a leerle el cuento por la noche a mi hija mayor, yo siempre le pedía perdón, Erika. Yo por la
Uf.
mañana le pedía perdón a mi hija, le decía,
Wow.
perdona, porque ella me decía, mamá, ayer no llegaste al cuento. Ya lo siento mucho, tal, es que mamá tenía un trabajo y tal, no sé qué. Y entonces un día me paré y dije, pero ¿qué imagen estás dando a tu hija? Uno, de ti misma. Dos, del trabajo. Es decir, ¿qué va a pensar ella que es el trabajo? Va a pensar que el trabajo es algo malísimo, feo, que va a rechazar. Y luego además va a pensar que su madre es una infeliz que hace algo que no le gusta. Entonces
Increíble.
cambié totalmente y un día me desperté y dije, no, no, no. Cuando yo decida, porque digo muchísimas cosas que no por ellas, muchísimas cosas que no, intento viajar lo mínimo, pero el día que yo viaje y que haga algo que me apetece, que disfruto, les voy a decir que he disfrutado, porque ellas tienen que saber que tengo vida
Claro,
más allá.
claro,
Entonces,
claro.
eso es importante y la mayoría de las mujeres madres no lo hacen porque se sienten culpables.
Sí. Así como que, bueno, yo me hubiera encantado estar aquí, pero es que tengo que
Claro,
trabajar.
exacto.
Púnchale, o sea,
Exacto,
sí.
es como justificar todo el rato, es que las mujeres y las madres, sobre todo las madres, tenemos que justificar todo el rato el disfrute, el placer. No nos parece que no nos mereciéramos ya disfrutar, sentir placer, ponernos guapas, cuidarnos. Ya no nos tiene que importar ciertas cosas a partir de ser madre. Y eso es un error porque al final es malo para nosotras mismas.
Claro, si te privas de todo eso, obviamente van a decir, tú siempre estás brava. Claro que estoy brava, si no tengo, ni siquiera yo sé darme tiempo para mí y no tengo tiempo para
Exacto.
divertirme, para reírme, para soltar, para liberarte. Es así, lo que pasa es que son, mira, Laura, yo te escucho y son actitudes y comportamientos tan silenciosos. Esto de
Sí.
pedir perdón en las mañanas, o sea, es tan silencioso, es tan difícil darnos cuenta de las cosas que hacemos porque creemos que lo tenemos que hacer.
Sí.
En serio, uno necesita como estar en autoobservación todo el tiempo. Y eso que dijiste de poder criar a nuestros hijos, como que mira, o sea, tú tienes un club de gente a tu alrededor que están para ti. Y eso también se lo digo a Matías. No sé si está bien, si está mal, pero como te digo, estoy aceptando la madre que soy, a como de lugar. Pero decir, mira, yo me voy, pero mira toda la gente que tienes. Tienes a tu papá, tienes a tu hermana, tienes a Cecilia,
Exacto.
tienes a tu abuela, tienes a tu tía. Estos son los teléfonos, tienes a mi mejor amiga, tienes a tu madrina. A toda esta
Tal
gente
cual.
puedes llamar. Tú cuentas con estas personas, tú puedes llamarlas.
Exacto.
Tú necesitas hablar con
Exacto.
alguien. Yo no te atiendo el teléfono. Tienes a tu psicólogo, tienes. Entonces, eso yo siento, por lo menos es lo que yo quiero creer, que él está creciendo sabiendo que puede pedir ayuda, que tiene un club de gente a su alrededor, que hay gente que está para él.
Claro, imagínate que solo que un niño o una niña piensa que su único referente es su madre. Es una sobreprotección, es sobreprotegerle y que pierdan autonomía. Es que tienen que saber que pueden tener una red de apoyo mayor a que tú sola, porque el día de mañana nos pasa algo, el día de mañana tenemos un imprevisto, cualquier cosa puede suceder. Yo quiero haber educado a mis hijas en ser fuertes y en poder seguir adelante, más allá de mí, ¿no? Entonces, y luego lo que decías de Brava me ha encantado porque el otro día es verdad que hablábamos de decir, los niños y las niñas no te hacen perder la paciencia, te hace perder la paciencia en la vida que tenemos y la vida que llevamos de estrés y de no parar y todas las exigencias que tenemos o el pensar que tenemos que llegar a todo y no tener tiempo nuestro de calidad. Entonces, vamos todo el rato, que es que al final es un ritmo. Y esto va un poco en cuando esas madres que todas hemos pasado por ahí, y yo cuando mi hija mayor era pequeña, de quererlo tener todo perfecto, Erika, ¿sabes? De llevarla vestida perfecta, de que comiera perfecto, de que fuera a clases de no sé qué, de qué tal, porque es el modelo que nos han vendido. Pero es que en ese modelo, como decíamos, estamos invisibles nosotras.
Oye, Laura, qué maravilla de conversación, pudiera estar horas aquí contigo. Pero yo quisiera que me hablaras de, bueno, primero que yo me imagino, Laura, y háblame de esa sensación que tienes de empezar el Club de Malas Madres como algo para desahogarse y que hoy en día hayas desarrollado tantas vías para ayudar a las madres. Primero, para hacer legislación. Segundo, para ayudarlas con el teléfono del cuidado. Que quiero que me hables de
Sí.
eso y con la campaña Yo no renuncio, ¿y a qué te refieres con eso? ¿Y qué otras cosas hace el Club de Malas Madres ya como, yo no sé, como una figura, una organización sin fines de lucro?
Sí,
Cuéntame.
la verdad que iba a pensar, ¿no? Que ese
Qué
desahogo se
locura.
convertiría en una comunidad emocional en la que intentamos seguir ayudando. Sí que es verdad que la plataforma online y las redes sociales sigue siendo como ese lugar de cobijo y de acompañamiento. Pero tenemos proyectos, como, pues tenemos un proyecto para trabajar la educación en hábitos saludables de la tecnología, ¿no? Y que trabajamos en distintos encuentros. Tenemos una gira que debería ir ma a Miami, Malas Madres on Tour, que nos vamos a
Por
teatros
favor,
y los
aquí te estamos
llenamos
esperando las malas madres.
para cuidarnos y para conectar en esos momentos más presenciales, ¿no? Porque sí que es verdad que lo
Sí.
echábamos en falta con la pandemia.
Sí.
Tenemos un proyecto muy bonito también solidario que se llama Ellas Cuentan para visibilizar la maternidad de mujeres que tienen niños o niñas con necesidades especiales, que es muy duro y está muy invisibilizado. Es decir,
Sí.
tenemos distintos proyectos que siempre tienen un denominador común, que es que ayuden a las madres, a las malas madres en algún sentido, y luego tenemos la asociación. La asociación Yo no renuncio realmente ya es una red, yonorenuncio.com, es decir, tenemos socias
Ah, qué
activistas
bueno,
que
ajá.
forman parte, con lo cual no solo tenemos por un lado empresas, Yo no renuncio, que forman parte de la red, y además socias activistas que forman parte de la red. Y ahí, pues desde las investigaciones sociales, las campañas, los talleres que hacemos presenciales, las distintas acciones que vamos poniendo en marcha y los servicios, ¿no? Que es lo que tú te referías, porque trabajamos mucho también con la política, es decir, asesoramos. Es decir, porque no tenemos ningún color político, es decir, representamos a todas las mujeres independientemente de su ideología, pero sí que asesoramos políticamente para que se tengan en cuenta estas medidas que hemos hablado, ¿no? Pero claro, mientras llega ese cambio social, pues tenemos que ayudarlas, ¿no? Y tenemos el teléfono amarillo de la conciliación, que es un servicio legal gratuito para todas las dudas que tienen las madres de sus derechos de conciliación. Oye, pues, ¿qué días me corresponden si mi hijo enferma? ¿Qué ocurre si de
Qué
repente
bueno.
tengo una, no puedo ir a trabajar por esto y por lo otro, ¿no? Es decir, ahí un equipo de abogadas va contestando tus dudas. Y luego tenemos el otro, que con pandemia vimos que era necesario por el coste que hablábamos de la salud mental, que es yomecuido.es, ¿no? En el que es un servicio de atención psicológica gratuito para que las mujeres pidan ayuda psicológica porque realmente cuesta mucho dar el paso, ¿no? En España, casi un 70% de las madres que dicen necesita ayuda psicológica no la están pidiendo. Y evidentemente hay una barrera, que es el tiempo, hay otra barrera, que es el dinero, pero hay una
Dinero.
barrera que me preocupa más, que es la vergüenza por el qué dirán, Erika. O sea,
Sí.
siguen pensando que, ¿cómo voy a yo a pedir ayuda psicológica si lo tengo todo, si realmente yo puedo con todo? ¿Qué van a decir de mí? ¿No? Entonces, como, no. Porque muchas veces no son problemas graves de salud mental, pero a veces nos faltan herramientas para cómo
Correcto.
organizarnos, para gestionar las emociones nuestras y de los niños. Entonces, bueno, ese servicio es importante y ahora estamos trabajando en otro servicio para reincorporación laboral cuando, pues bueno, madres que paran su carrera por la crianza, pues para todo el desarrollo digital, para habilidades digitales y para reincorporación laboral en bolsa de empleo corresponsable, ¿no? Toda esa parte que también es muy importante porque muchas mujeres paran su carrera y luego es imposible volver
Uf.
a encontrar un trabajo.
Sí, es duro retomar, ¿no?
Sí, hay como, ellas piensan, aparte, en el libro que escribí el año pasado de mi historia, Yo no renuncio, una de las malas madres que comparte su historia, ella le llama como que ella creía que ponía en pausa su carrera, ¿no? Es decir, llega la maternidad, yo pongo en pausa mi carrera. Y luego la retomo cuando yo esté preparada. No. Realmente, cuando una empresa ve que hay como unos años en los que no has hecho nada porque has maternado, porque has criado, has educado a tus hijos, no le dan valor, ¿no? Es como ya estás como fuera del mercado
Sí,
laboral.
sí.
Entonces, eso es lo que queremos también trabajar para que se ponga en valor a las madres, porque ser madre es un trabajo, ya de por
Correcto.
sí.
Sí. Es un trabajo de concientización, o sea, constante. O sea, así
Buah.
no, uno no se puede ir de maternidad, de permiso de maternidad con estos temas. O sea, es de verdad concientización, es reeducar, es
Sí.
deconstruir todo lo que sabíamos de
Exacto,
maternidad y conceptos y
exacto.
volverlos a construir.
Exacto. Ya no vale. Es como,
Ya
ya
no
no vale ese
vales,
modelo.
caducos, caducos
Tenemos que
completamente.
reconstruir, como tú dices, y es
Sí.
urgente porque además hay muchas madres que lo pasan muy mal.
Ahora, Laura, ¿hay balance sin tener que renunciar a algo o a juro tenemos que renunciar para tener ese anhelado balance? Que es una palabra muy exigente también, porque hasta tener balance es difícil. Mira, yo conozco empresas
Sí.
donde esa palabra hasta prefieren que uno no lo mencione.
Bueno, nos pasa mucho, ¿no? Nos llegan muchas empresas que en el fondo le da como miedo hablar de. Aquí hablamos, aquí realmente cuando hablas de balance hablamos de conciliación.
Ya.
Aquí se ha integrado ya totalmente la palabra conciliación,
Ya
que creo que
entiendo.
incluso, que creo que incluso es más amable, porque es lo que tú
Sí.
dices. El
Sí.
balance es el equilibrio, qué difícil encontrar el equilibrio en la vida, ¿no? Y aparte, porque creo que el equilibrio 50-50 no existe. Quiero decir, es una utopía, ¿no? Pensar que tú vas a tener justo 50-50. Es decir, y habrá días que prefieras que el balance vaya hacia un lado y otros días o momentos en los que vaya hacia otro. Pero sí que creo que es posible, y es más, es posible si hay un compromiso de todas las partes, ¿no? Es decir, no podemos solas, nosotras, ni las familias, encontrar ese balance si no tenemos unos horarios que más o menos sean flexibles, si no tenemos un apoyo y si no tenemos una concienciación, tú lo dices de otra manera, concienciación,
Concientización.
concientización, hace gracia si lo decís de otra manera. Aquí decimos concienciación.
Okay.
Si no hay una concienciación social, ¿no? Si no hay un apoyo de toda la sociedad a ese cambio, ¿no? Pero realmente tenemos que caminar hacia ese lugar. Lo que pasa es que, ¿qué ocurre? Que somos unos pocos, es decir, malas madres somos un equipo de 9 personas, aparte de las colaboradoras, que son muchas más, que teletrabajamos, que estamos cada uno en un lugar de España, que hemos conseguido ese balance, que si un día ocurre un imprevisto y que tu hijo te deja enferma, pues tú te organizas, porque la clave es trabajar por objetivos. Y hay que hacer entender el trabajo por objetivo en las empresas, ¿no? Ahora, intentar conseguir un balance, si tu empresa no te apoya, si tu empresa no entiende o comprende estos valores, es muy difícil
Es
a
muy
día de
difícil,
hoy. Es
sí.
muy difícil. Y lo que nos lleva en España, no sé en Miami cómo estará, pero en España, un porcentaje muy alto de madres emprenden, o sea, renuncian, como yo, a su carrera profesional, pasan al emprendimiento para
Correcto.
poder conciliar. Lo hacen para conciliar. Muchas de ellas
Totalmente.
no tienen tampoco, nunca han tenido un deseo de emprender, pero de repente activan la imaginación, la creatividad e intentan buscarse la vida de otra manera, pudiendo equilibrar y estar presente en sus vidas familiares.
Sí, en Latinoamérica, o sea, cuántas experiencias
Sí.
y cuántas historias de mujeres tienen que ver con eso. Bueno, para tener más tiempo para
Sí.
mis hijos, entonces emprendo, pero también
Sí,
emprender es un
claro.
camino, Dios mío.
Tan complicado y a mí me gusta desmitificar mucho el emprendimiento porque nos han vendido, sobre todo esto también muy de Estados Unidos, el emprendimiento como muy cool, ¿no? Es como
Sí,
muy cool, ¿no? Tú te
exactamente.
imaginas a la madre emprendedora con el traje ejecutiva, saliendo con los niños y todo es como una imagen muy también romantizada de lo que es el
Sí.
emprendimiento. El emprendimiento es duro, no hay ayudas, muchos proyectos fracasan, ¿no? Y aunque sí que en Estados Unidos tenéis una mentalidad que nos gusta mucho y que en España hablamos mucho de ello, de que estáis como mucho más educados en el fracaso, entre comillas, ¿no? Es decir, tú montas un emprendimiento, no va bien, bueno, pues es un aprendizaje total para el
Correcto,
próximo, ¿no?
sí.
En España es como muy duro, tenemos una mentalidad del fracaso horrible. Es decir, cuando algo no sale bien, cuando algo sale mal, lo vemos como un fracaso total y como que ya no tienes oportunidad para volver a rehacer. Y entonces es algo como que soñamos mucho, ¿no? De Estados Unidos y del ejemplo que dais en ese sentido, porque creemos que sois como mucho más emprendedores, ¿no? Y mucho más de volverlo a intentar. Pero
Sí.
aquí en España cuesta mucho emprender, también te digo, Erika, porque los costes sociales son altísimos. Y ya cuando emprendes y además quieres contratar a una persona y tener equipo, se hace muy complicado. Hay muy pocas ayudas y muchas madres, pues al final emprenden un proyectito pequeño, lo dejan, pierden ilusión, pierden tiempo, pierden dinero Entonces hay que hacer también mucha red ahí, ¿no? De acompañamiento unas con otras.
Sí, qué bonito, de verdad, Laura, todo lo que has hecho, lo que has construido, sobre todo por ese acompañamiento que nos hace tanta falta a nosotras las mujeres en todas las áreas. Me encanta que la M de madre no aplaste la M de mujer, porque lo que también es cierto es que la mujer, sí, hay muchas que nos realizamos a través de la maternidad, pero no solamente a través de la maternidad, sino a través de nuestra carrera, nuestros trabajos, nuestras relaciones, nuestros viajes y nuestra libertad.
Total.
Y creo que eso es importante y no sentirnos mal por eso y no sentirnos mal por decirlo. Me realizo por todo lo que hago en mi vida. Me divierto con casi todo lo que hago en mi vida. Perdón, perdón por no sentir tanta culpa. Yo creo que eso
Qué
es mi ideal.
maravilla.
Sí, sí,
No, y
sí.
me encanta escucharte, me emociona y aparte me pone los vellos de punta que hablemos desde lugares tan distintos, con experiencias tan distintas, con recorridos tan distintos. De la palabra libertad, ¿no? La palabra libertad en las madres, que está en desuso, ¿no? Que pareciera como que es malo
Sí.
sentirte así, ¿no? Es que no solo somos madres, Erika, es que no solo somos madres, de repente tú eres madre y no desaparece tus deseos, tus prioridades, tus metas, tus sueños. O sea, no nos ponen un chip que dicen, ya eres madre, ya no puedes sentir todo lo demás, ¿no? Al, es revés, es que normalmente es hasta revolucionario la maternidad, porque sientes como incluso un impulso creativo brutal, ¿no? Entonces hay que explorar eso y hay que sentir todo eso que dices desde un lugar más propio, no tan social, ¿no? Y cultural, que parece que tenga que ser como dicen que tienen que ser.
Sí. ¿Tú te sabes los mandamientos del Club de Malas Madres de memoria, Laura?
No de memoria, pero los tengo, pero eso se encuentra rápido.
Por
Eso se
favor.
encuentra rápido. Bueno, aquí tengo alguno, creo.
Dale, búscalos para dejarlos aquí en esta conversación, para seguir dándonos un poquito
Porque,
de alivio y de paz.
mira, es que en la, te tengo que mandar cosas de esta, la agenda de malas madres. Mira, esta es para ti, que la M de madre no aplaste la M de mujer.
Amo, amo eso, amo eso.
Y en la agenda, al inicio tenemos, ¿no? Estos son 10, creo que no son los mismos que compartí el Día de la Madre, pero
Ajá.
son más o menos así.
A ver.
Mandamientos de una mala madre. Uno, no juzgarás nunca a otra mala madre. Dos, vivirás tu maternidad con total libertad. Tres, no perderás tu identidad como mujer. Cuatro, desmitificarás la maternidad por encima de todas las cosas. Cinco, no te creerás superwoman. Seis, mandarás la culpa a otra parte. Siete, malamadrearás siempre que puedas. Esto es muy importante, Erika. Hay que
¿Eso qué
buscar
quiere
cualquier
decir?
excusa.
Como
Ma
diríamos nosotros,
malamadrear,
mentar
malamadrear
madre.
es salir, es disfrutar de
Ah,
la vida,
ya.
es buscar ese ratito de lo que te apetezca. Ocho, harás equipo con tu pareja, si la tienes, con tus amigas, con la gente que quieras. Nueve, lucharás por no renunciar a tu carrera profesional. Y 10, nunca olvidarás que eres la mejor madre que puedes ser.
¡Ay, qué belleza, Laura!
Si te fijas, ha sido un buen resumen de lo que hemos hablado sin saberlo.
Totalmente, total. O sea, súper buen cierre y
No, lo has hecho brutal porque has ido hablando de todos los temas. De los...
oye, te voy a preguntar, Laura, si te pido una herramienta, una sola, una herramienta de manejo de vida, que podamos meter. No sé, en un kit de emergencia. Te voy a hacer las dos preguntas. Esta es la primera. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería esa herramienta para estar bien siendo una mala madre?
Bueno, yo creo que lo que más me ha ayudado es el autoconocimiento.
Ah, mira tú. Muy bien.
Y que puede parecer como ahora muy místico, pero yo sin el proceso de autoconocimiento, sin la terapia, creo que no me hubiera conocido como soy, no hubiera aceptado, que tú has hablado de aceptación, y liberado y estado en otro lugar. Yo metería el autoconocimiento y de la manera que quieras, ¿no? Porque he leído mucho, talleres,
Terapia.
me encanta leer filosofía, que aquí hay un español que se llama José Carlos Ruiz, que me ha ayudado muchísimo leerle, terapia, es decir, incluso también las relaciones con las amigas, ¿no? Toda esa parte de conocimiento y de disfrute,
Sí.
conocimiento y disfrute. Y luego el humor, Erika. O sea, reírte de ti misma. reírte de los intentos fallidos. O sea, ¿qué me van a decir a mí si ya me río yo de las cosas que hago mal?
Es así.
¿Sabes? Entonces, cuando tú te liberas de eso y cuando tú empiezas a lo que tú decías, ¿no? A quererte como la madre que eres, a creerte como la mujer que eres, pues es que todo es más fácil, ¿no? Porque también hay que desdramatizar mucho. Y mira que yo soy como muy vehemente, como muy fuerte, activista, luchadora, tal. Pero luego hay que darle la importancia justa a las cosas y hay que reírse mucho de una misma.
Me encanta eso, Laura. Y te voy a preguntar tres tips para reinventarse, porque mira que la maternidad te lleva, por no decir te obliga o te empuja a la reinvención.
Yo me reinventé. Yo creo que con cada maternidad me he reinventado de una manera u otra, ¿eh? Y para mí, primero, creo que lo más importante es conectar con lo que tú quieres, ¿no? Es decir, qué es lo que te gusta, que, hombre, ese es el deseo de todas las mujeres, ¿no? De todas las personas, ¿no? Dedicarte a lo que te gusta, pero para mí, saber bien qué es lo que quieres y qué valor puedes aportar, creo que es importante también, porque muchas veces emprendemos sin saber realmente en qué soy buena, ¿no? Es decir, hay que encontrar ese valor que tenemos. Por ejemplo, yo sé que soy buena comunicando, ¿no? Y me gusta comunicar y me gusta esa parte y eso lo puedes llevar a mil cosas, pero sé que no soy buena en otras cosas más analíticas, ¿no? Entonces, hay que forzar, formarse y reforzar en lo que una es buena. Eso es importante. Y luego para mí, lo otro importante también es hacer equipo. Es decir, hacer equipo, el equipo en general, ya sea el equipo en tu casa, el equipo en tu proyecto, el equipo en las personas que creen en ti, que confían. Hay muchas frases en este sentido de que tú no llegas sola a ningún
No.
lugar, ¿no? Es decir, yo estoy aquí gracias a personas que han creído en mí, a muchísimas malas madres que me han apoyado, a personas como mi hermana, como Maite, que trabajan día a día conmigo, a mi pareja que me dio la mano y confió en mí. Es decir, entonces tenerlas identificadas para también cuidarlas, ¿no? Es
Sí.
fundamental. Y en esa reinvención, lo que no nos podemos olvidar es del autocuidado personal. Y yo, eso me cuesta, me sigue costando mucho, Erika,
Sí.
porque tengo muchísima energía y entonces entro en modo de yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, y de repente esa semana dejas de cuidarte y de repente bajas la montaña rusa, ¡bum!, cae. Entonces, el cuidarse para mí es fundamental. Y darte cuenta de que para esa reinvención, darte cuenta de que tú eres el valor más importante de tu proyecto. Y si tú no estás bien, es que el proyecto no va a estar
No va a
bien,
estar
es que
bien.
todo se cae. Entonces, bueno, pueden parecer cosas que ya sabemos, pero yo las he vivido en mi piel y realmente sigo, yo siempre digo que estoy en el camino, porque sigo aprendiendo cada día en esta reinvención constante que es emprender y tener un proyecto propio. Pero creo que son cosas fundamentales que tenemos que aprender y que nunca es tarde, que si no lo has hecho no pasa nada, que lo hagas ahora cuando ya tienes 40 o más.
Es así. Me encantaron esos tips, Laura. Ahora, ¿cómo una mala madre se une a ese club? ¿Cómo se une? Tienes la comunidad, ¿no? De malas
Sí.
madres.
Bueno, pues en redes sociales ya sabéis que somos arroba malas madres. Tenéis también en clubdemalasmadres.com acceso a nuestra newsletter. Yo creo que ahora también nos gusta mucho más lo de recibir la newsletter, informándonos por ahí de eventos, de talleres. Y luego, si realmente te ha resonado esto de la conciliación y de esta lucha social que tenemos en España, desde donde nos escuches, en yonorenuncio.com te esperamos también.
Maravilloso. No sabes lo feliz que soy de esta conversación, de haber grabado contigo, Laura.
Mayo más. No, yo más porque si ya me gustabas, ahora me gustas mucho más.
No, 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 no. Tenemos que, bueno, por supuesto, vernos en personas, cosas que pasan a lo largo del tiempo, que yo conozco a mis invitadas en persona mucho después de conversar con ellas, pero qué
Me
bonito todo tu
encantaría.
proyecto y gracias por la voz que nos das y gracias por tu tiempo.
No, muchas gracias a ti por tu cariño, por este proyecto tan bonito y aparte por descubrir a una mujer con una inteligencia increíble y tan cariñosa, tan cercana. No sé, me encanta, de verdad, me encanta en defensa propia. Aquí tienes una súper fan seguidora.
Igualmente, somos fans, somos fans. Un beso, Laura
Un
Baena,
besazo, gracias.
acá en Defensa Propia. En Defensa Propia fue presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona, con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.